Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, y acá nos quedaremos firmes como rulo de estatua hasta las 5 de la tarde. Solemos hacerlo de lunes a viernes. Decimos ser y llamarnos gente de a pie. Te acompañamos por más de 20 radios argentinas que empiezan por Nacional y Nacional Folclórica. Te prometemos un programa diverso con surtido material, mucho por ahí, del mundo de la cultura, de la música y demás los viernes, pero también hablaremos de política, claro que sí, de otras cuestiones. Y desde ya estamos atentos a las llamadas que nos queráis hacer. Podéis mandarnos un WhatsApp, un chat escrito. No tiene un límite de extensión, pero se aconseja que no sea muy largo para que pueda ser leído en su totalidad. El número del celular respectivo es 11-3870-7485. Reitero, 11-3870-7485, celular. Y no se pueden dejar mensajes grabados. A diferencia del contestador automático, clásico, old fashion, que sí, en el cual sí se puede hacer y se debe hacer un mensaje de 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870, se puede llamar desde cualquier confín del territorio de la patria, y se puede llamar gratuitamente. Los mensajes para nosotros no son gratuitos, en un sentido, son valiosos, ¿no es cierto, Fossati?
Por supuesto, sí. Por supuesto, lo estamos esperando desde hace un rato,
sí. ya. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Ay, buenas tardes, Mario, buenas tardes, compañeros, oyentes. Hermosa tarde de primavera. Así que hoy me voy a meter, hoy quería levantarme yo misma, me quería levantar el humor, y yo misma lo que hice es una columna para mí, más o menos, TV bizarra. Ajá. Todas las cosas raras, o sea, uno está viendo ahora esto de las bandas, de la banda de los copitos, que es algo bizarro, y dice, la televisión también tiene cosas bizarras, el mundo del cine también. Así que me voy a meter con eso.
Bien. Hernán Fredes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos.
¿Cómo le va? Que bien. Salude la viola. ¿Qué le pareció el saludo, Fossati?
Me pareció bastante agudito. Ajá. Faltan graves, ¿no?
Ajá. Bueno.
¿Puede ser?
Puede ser.
A ver.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora esa sí, la sí se armó.
La
ahora.
Séptima vino más grave hoy.
A ver, ¿cómo?
Está en la.
¿La?
Es un montón.
Sí.
Y la sexta no quiso ser menos y vino en re. También más grave de lo normal.
De la quinta ni hablamos.
No, la quinta la dejamos como está.
La quinta la dejamos como está. También va a estar Mariana Enríquez y va a hablar de Jeff Bridges en su madurez o algo más. Pero dice que, bueno, que se la banca el hombre. ¿Cómo que no? ¿Cómo no se la banca el actorazo y todo? Bueno, Mariana Enríquez va a traer una semblanza de él y también recomendar alguna serie en particular, pero más aún el retrato de este hombre. Y ahora sí te pido, por favor, Mariana Fossati, el título del editorial.
La voz de Cristina, lo que sigue en tribunales.
Cristina Fernández de Kirchner, se han transcurrido 2 semanas, 15 días clavados, si querés decirlo así, desde el atentado fallido, por cierto, por suerte, la tentativa de magnicidio que no se concretó y que de todas formas conmovió y que tal vez, pensamos muchos, no produjo en la cultura política el impacto que uno podría pensar, aunque tal vez el impacto este también insuma su tiempo, insuma su cadencia. En todo caso, poco ha cambiado y uno lo ve con preocupación esa carencia de respuestas, de capacidad solidaria y demás, lo ve impresionado. Unas preguntas que surgían en el cortísimo plazo, en el momento, era ¿cuándo y cómo iba a hablar por primera vez, por decirlo así, Cristina Fernández de Kirchner? La palabra de Cristina pesa, gravita desde siempre, y pesa, gravita peculiarmente ante el gobierno de Alberto Fernández, se sabe. No voy a hacer acá la historia, la semblanza de lo que ocurrió en estos 2 años y medio largos, pero este momento de una densidad histórica atroz y uso la palabra con deliberación, hacía pensar, o sea, no es la primera vez que nos preguntamos cuándo hablar Cristina. Nos hemos preguntado muchas veces en función de peripecias políticas, circunstancias, me va a hablar acá, hablar allá, qué va a decir, qué no va a decir. En este momento, el hecho tenía una intensidad, una seriedad, es un hecho terrible, tal vez un parteaguas de la historia argentina, y vale la pena, me parece, aunque sea en la bagatela de 30 segundos, 50 segundos, comentar algo que es obvio, pero que merece subrayarse y que no siempre surge en las discusiones públicas, en las discusiones por TV, en las discusiones con la oposición, y en muchas tertulias de café que también ocurre. Cristina Fernández de Kirchner es una figura política decollante, es una figura política única, fue dos veces presidenta electa, en la Argentina nadie. Es una persona, es un ser humano, le ha pasado algo inconcebible, sacudió su existencia de golpe, ella ni siquiera se dio cuenta, ¿cuál será? Si no, ni me voy a meter en ese punto, ni voy a hacer especulación ni nada, pero me parece que sí amerita señalarse que le ocurrió algo tremendo y que la ecuación personal de esa figura política enorme, incomparable, acaso en el momento actual, es de todas formas eso, es un ser humano, es una persona, ocurrió algo tremendo. Si uno vive atormentado recordando esa imagen, una imagen que es un trauma, ¿no? O sea, es decir, lo ocurrido es, me parece, que hablen los que saben, pero me parece que es casi técnicamente un trauma, ¿no? Es un episodio que ocurre y que le das vuelta y lo pensás que hubiera pasado sí, que hubiera pasado sa, que hubiera pasado esto, que hubiera pasado lo otro. Entonces, escoger ese momento era tremendo. Cristina había tuiteado, siempre está una tapa de Clarín, el título de una nota de aquellas que Clarín llama del editor al lector, que vinculaba, decía, la bala que no salió y la sentencia que va a seguir, un título bastante espantoso, macabro, de mal gusto, medio prepotente, medio mafiosón, si lo querés, pero en fin, había tuiteado y no, ni siquiera había agregado nada, ya está, que vean el título y se hagan cargo. Y entonces eligió un encuentro, eligió, y a través de Oscar Parrilli, según cuentan los colegas en los medios, a partir de Oscar Parrilli, organizó una reunión con algunos sacerdotes, algunos laicos o diáconos por ahí, algunas figuras, en fin, figuras religiosas vinculadas en general al sector de curas más cercano a los pobres, a lo que uno podría llamar la izquierda peronista, como se quiera llamar, a la tradición social cristiana del peronismo, a la tradición de los del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, unos cuantos, en fin, un par de grupos, no voy a entrar en la genealogía de eso, porque no importa, pero básicamente lo más conocido son los curas villeros y los curas de opción preferencial por la opción por los pobres, que son dos grupos distintos, pero que tienen muchas afinidades, con los que Cristina ha tenido mucha cercanía, y eligió ese ámbito, ese momento, en parte porque, tal vez para darle un criterio de presentación, no estrictamente partidario, pero sí estrictamente ideológico, digamos, ¿no? Hay una valoración ahí de esa compañía, y Cristina, en la conversación que tiene y que divulga, dice que ella piensa que se salvó gracias a Dios y a la Virgen, ¿no? Que ella como creyente cree que el milagro o la enorme fortuna del momento ese se la debe a eso. Eso lo han dicho más de una persona creyente, y supongo que cree Weinfeld, ¿qué importa que cree Weinfeld? Weinfeld piensa que es un milagro o algo así, un hecho de mucha fortuna, y como no cree en las divinidades, piensa, bueno, que se debe a alguna otra cosa. Esas son discusiones viejas que uno tiene. Con estos curas, a rabiar con estos, porque aparte los conozco un montón, porque son notables compañeros, nobles compañeros, en particular, en mi caso, y por circunstancias históricas y hasta generacionales, más con lo de la opción por los pobres que han venido más cerca del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, y no puedo dejar de señalar con cierta ¿cómo decirlo?, con cierta alegría de pertenencia, que uno de los sacerdotes, uno de anteojos que aparece en una foto con Cristina desplegando un cartel que dice no al odio o algo así, se llama Domingo Bres, es un compañerazo de toda la vida, un cura de esos con los que uno ha recorrido muchísimo camino. En otras épocas discutíamos sobre la religión, discutíamos, ¿qué vamos a discutir? No sirve, aparte, ya está, que yo, pero, y aparte porque la trayectoria de muchísimas de las personas que están ahí es una trayectoria ligada al compromiso social, al compromiso, claro, religioso y qué sé yo, y a una coherencia vital y una coherencia en su conducta que en la sociedad actual no abunda, en casi nada abunda, ¿no? O sea, es decir, y entonces elige Cristina, como creyente que es, como católica que es, esa compañía, y a mi ver, escoge bien porque uno podía pensar, bueno, ¿qué otros cólicos? O sea, ¿qué podía hacer? ¿Una locución sola? ¿Una locución con un grupo político? Para mi gusto, escoge bien, escoge un ámbito en el cual también se siente, entiende uno, mira, confortada, y se siente también conmovida. O sea, si Cristina de Kirchner, que es una persona que maneja su elocuencia, que sabe hacerlo, que no es que nunca se emocione, pero que es que regula su palabra, en algún momento registró un grado de emoción que no es común, lo cual es evidente, y uno inclusive le admira que digamos que sostenga solo hasta ahí. En ese plano, Cristina también dejó deslizar un par de cuestiones. Dijo a la pasada, y esto no se debe tomar como artículo de fe, como dogma, lo digo en chiste, como algo ya establecido, dijo que estaba un poco alejada del interés de ser presidenta, que ya lo fue dos veces, que la culminación de una carrera política ya lo fue bastantes veces. ¿Qué traducción tiene esto para el 2020? No te apures, no te comas la cena, no te hagas los rulos. ¿Qué significa que eso dijo? Y seguramente, aparte, desde la perspectiva del periodista que un poco mira, que un poco conoce, que un poco razona, creo que dijo lo que piensa, estoy convencidísimo, lo cual no quiere decir mucho en la carrera, no quiere decir todo en la carrera de una dirigente política, que cuando llegue la hora de la hora me dirá, verá, etcétera, etcétera. Pero seguramente así ocurre. Otra cuestión que dijo fue alentar el diálogo, inclusive el diálogo, la necesidad del diálogo con sectores diversos, o sea, diálogo entre distintos, diálogo inclusive entre quienes confrontan, y lo señaló en particular en materia económica. Y en todo, de todo, así como de todo lo que dijo, es lo que me parece más improbable que se pueda concretar aún en la intención, porque las diferencias, más allá del nivel de antagonismo, del nivel de radicalidad que tiene la política argentina en general y la oposición en particular, las diferencias en materia económica con Juntos por el Cambio son siderales, aunque en este momento tal vez las políticas prácticas de Sergio Massa acerquen las posiciones, lo cierto es que las políticas prácticas de Sergio Massa tampoco, así dichas, enfocadas solamente, tampoco representan a la totalidad del Frente de Todos y a la totalidad de su propuesta. Mi impresión es que no hay posibilidad de diálogo ahí porque las propuestas son muy distintas, las visiones de lo que debe ser la economía, la distribución y la equidad son muy distintas, y porque aparte Juntos por el Cambio tiene una apuesta muy grande a trabar todo lo posible lo que mueva el gobierno en el Congreso, con alguna salvedad que ayer se vio, por ejemplo, ayer se votó el consenso fiscal, porque ahí en Juntos sí hay algunas divergencias entre los que son gobernadores y los que no son. Los que son gobernadores necesitan guita y funcionan más como gobernadores que como integrantes de la coalición opositora. Es totalmente lógico. ¿Por qué Geraldo Morales opina distinto que Patricia Bullrich? Porque si Patricia Bullrich fuera gobernadora, Dios no libre y guarde, de cualquier provincia, seguramente pensaría parecida también a Gustavo Valdés y a todos. Bueno, en todo caso, como la vocación de la oposición es tan objetora, tal vez sea muy difícil que esto se consiga, y de todas formas el ademán, el movimiento vale sobre todo una persona que acaba de ser agredida de modo tan tremendo y demás. Por otra parte, ya se va sabiendo y se va suponiendo cuál va a ser la segunda aparición de Cristina, y no creo que haya otra. La segunda aparición va a ser el viernes 23, seguramente, sobre la fecha se puede mover un poquito según cuánto tiempo insuman los defensores de otros procesados, pero verosímilmente va a ser el viernes 23 en el juicio, el llamado juicio por vialidad en Comodoro Py, cuando, ayer te lo dije, tal vez no me expresé del todo bien, no me expliqué del todo bien, cuando ella pueda, como abogada en causa propia, como formar parte de la presentación que hacen sus defensores. O sea, el abogado puede autodefenderse, los defensores hablarán mucho seguramente, y sumirán más de una jornada, pero ella también va a hablar, entre otras cosas, porque no la dejaron hablar la otra vez, lo cual fue una enormidad y una privación de derechos de los muchos que se cometieron en ese juicio. Ahí seguramente, días después, se verá otra Cristina. Se verá una Cristina reflexiva, una Cristina legalista, una Cristina estudiosa, una Cristina vibrante. Adivino, no adivino nada, intuyo, veremos qué pasa, veremos qué ocurre y demás. En el camino se conocieron, algo te hablé ayer, pero me gustaría volver y recordarte algo más, señalarte algo más. Se conocieron los procesamientos al tal Sabac Montiel, a Brenda Uliarte, procesamientos que más o menos uno te había anticipado, por olfato, digamos, no, en mi caso no por tener exactamente información, pero era claro. O sea, Sabac Montiel es hasta ahora culpable de la tentativa de homicidio, es culpable porque se revirtió la presunción de inocencia, se lo vio disparar el arma, entonces es culpable y él debe revertir eso, y si no se prueba nada en juicio, va a condena. ¿Cuáles son los cargos que le impone la juez? Tentativa de homicidio, sin ninguna duda, y lo califica. ¿Qué quiere decir calificar? Agravar. Quiere decir que cuáles son los agravantes. Por ejemplo, la alevosía, la indefensión de la víctima por la extrema cercanía, la premeditación, porque existen sobrados elementos en el sentido que se estuvo trabajando, preparando y demás. El hecho que aparentemente, hay que laburarlo más, pero digo, hay sobrados elementos para decir que el crimen se cometió o se intentó cometer en su tremenda gravedad en banda, es decir, con dos o más personas. ¿Hay asociación ilícita? Es un punto interesante, no hay. ¿Por qué me parece interesante este tema? Porque, por supuesto, un juicio es otro el juicio penal de vialidad, pero hay vinculaciones, hay formas de ligar. Y en el juicio por vialidad se agravó. Una de las claves para agravar los cargos que virtió el fiscal Luciani fue precisamente la asociación ilícita. ¿Qué es la asociación ilícita? La formación de una banda de tres o más personas destinada a delinquir. Es una figura súper discutible, ya te lo he dicho, es una figura inventada para perseguir organizaciones, sobre todo políticas y sindicales. Y es una figura que alude básicamente a una organización estable hecha para delinquir, no a un grupo que comete un delito, pues, sino cualquier delito cometido por dos o tres personas sería una asociación, sino a una banda, a un cártel, a una mafia, algo así. Si no es eso, no hay asociación ilícita, aún en el régimen severo e injusto y discutible constitucionalmente de nuestra legislación. Y entonces a mí me parece bien o mal de momento que se piense así. A mí me parece en el caso del atentado contra Cristina. En principio, hasta ahora, y vos sabés que no integro exactamente el club de admiradores del juez Capuchetti, me parece correcto. ¿Por qué me parece correcto? Porque ese conjunto de personas sumamente desagradables, bastante violentas, un poco descoordinadas o, digamos, poco coherentes, que se mueren por ir a la tele, tema que me impresiona mucho, digamos, si algún día, por ahí días más adelante, reflexionemos si el año que viene o en dos años Lorena nos hará una columna y nos ayudará a recordarlo y qué sé yo, pero es ese grupo de personas tan disfuncionales, tan violentas, tan brutales. De todas formas, no es una organización destinada a cometer delitos. O sea, se organizaron, tal vez, dos o tres para cometer delitos. Pero eso hace mucha gente cuando delinque. Esto es lo que creo yo por ahora y mientras hay. ¿Y qué más se sabe? No se sabe. Y termina ahí la organización. No da la impresión que, o sea, es posible que haya otros responsables de otro, ¿cómo decir?, de otro volumen, de otra densidad, con un peso político mayor, que los hayan financiado total o parcialmente, sea porque están de acuerdo con su ideología, sea porque los tipos, estas personas son personas que generan violencia y son furibundamente antioficialistas y que por lo tanto le vienen bien por algún motivo, es verosímil. Está probado ni a cañonazos. Hay que buscarlo, hay que verlo, pero sí debe investigar, porque no es una hipótesis alocada, ni mucho menos, y que cada día aparece algún otro fascista enfermo y algunos modos de organización y de premeditación fuerte. Cuando esto comenzó, confieso, yo no pensé que hubiera habido una estructura de premeditación tan alta. Creo que nadie lo pensó, pero uno no lo pensó. Uno, viste, te hace la película, como es esto, entonces uno pensó, una persona más puede ser, cuando apareció Brenda Macanudo, cuando aparecen otros y otros y otros, y una cantidad de grupos, que están en riesgo de ir en cana más o menos todos, o por lo menos de tener un baile importante, y que se mueren por ir a los medios. Es fascinante eso, es una parte de fenómeno de época. Uno tendría que tener, yo no la tengo, un nivel de distancia superior para captar esto, y seguramente por ahí también la distancia superior es la perspectiva. Dentro de 2 meses van a entender más, dentro de 3 meses van a entender más. Yo creo que hay más de 4 que están hablando por la tele y que mañana voy a ir en cana por lo que les quedaron en la tele, pero en fin, habrá que ver. Mientras tanto, en todo caso, Cristina habló, para mí eligió el escenario correcto. El acto terminó con otro compañero que uno recuerda muy bien, un compañero que era operador en Radio de la Ciudad, que se llama Ricardo Carrizo, que es diácono, que es un católico religioso, pero quiere decir que no es un sacerdote, que es un diácono, pero que es, según él me explicó, porque le pregunté y todo, es integra la jerarquía eclesiástica como en su rol particular. Él fue el que sugirió, al terminar el acto en que Cristina habló con tanta gente, con la que compartieron tanto afecto también, él fue el que sugirió que rezaran una oración o algo al final, y así lo hicieron.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Nos comprometimos con la provincia de Buenos Aires en desarrollar las economías regionales, fomentar la producción, generar puestos de trabajo y proyectos de infraestructura universitaria y recuperar la salud pública. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire donde la selección juega gratis para todo el país. Donde el fútbol es de ellos y de ellas. Y donde el vértigo recorre todos los paisajes. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La radio oficial del Mundial Qatar 2022.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Brazos abiertos nos despedimos, los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados, los brazos abiertos. Los ojos quietos, no pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente, siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada vez y menos roto. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos. 9 meses de encarnada rebeldía, compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre.
Lito Ser y Adrián Goizueta cantaban Compañera.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
A pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido.
¡Qué temazo, Lorena!
Precioso. Bueno, la mentira. Y un poco la televisión es la mentira también. Esta semana una cosita me despertó recordar otras. Esta semana debutó La Máscara en televisión, conducido por Natalia Oreiro. Y si bien el primer programa fue bastante polémico, leía a alguien que en Twitter decía: esto me da tanta vergüenza ajena que no puedo dejar de verlo. Y me despertó, es verdad, la cantidad de programación, de programas, hasta películas, que son tremendamente malas y que uno no puede dejar de mirarlas. Absurdos, situaciones que vos decís, esto no puede ocurrir. Y así me acordé, por ejemplo, que en 1985, televisión de Canal 9 de Alejandro Romay, en 1984 había debutado una novela que se llamaba Dar el alma, que era una historia de Maestro y Baiman, los autores, que trataba sobre un maestro rural, una historia muy con Raúl Rizzo y Cecilia Maresca. Era televisión de destape, todo esto era una historia que hasta tenía que ver con la dictadura. Bueno, fue un golazo. Tenía en el medio la canción romántica, era Serrat. Entonces, ¿qué dijo Romay? Romay hacía todo de chicle. Terminó esa temporada y dijo, el año que viene, repito con otra historia igual. Y arma Increíblemente sola, que era con Cecilia Maresca, y Raúl Rizzo se baja. Y ahí no tuvo mejor idea que decir, bueno, ¿a quién pongo? Al Facha Martel. Esta novela que trataba sobre una asistente social no sé cómo, un asistente social que trabajaba en un reformatorio, cuya canción, cuya música era en ese momento top. Primero quiero escuchar un fragmentito del teleteatro.
Por favor, dígale al señor Giordano que está el doctor Díaz Entero. Dígame una cosa, ¿usted sabe qué es lo que reclamaban los internados? Ya no haber traído la cámara.
Bueno, mire, lo único que reclaman es lo que les falta.
Ajá, ¿qué cosa?
Una mejor alimentación.
Alimentación.
Sí. Atención médica para su salud.
Atención médica. Sí.
Fíjese usted que ni siquiera tienen un médico que los atienda.
¿No tiene médico? No tiene médico. Bien. Bien. Muy bien.
Juan Manuel. Qué alegría verte. Por favor, sentate.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Terminó tarde la fiesta anoche?
Más o menos.
Quiero agradecerte que hayas venido a trabajar, ¿eh? Realmente lo necesitaba.
Ya lo creo que sí. Un poco más si lo publican los diarios.
No, no, no entiendo qué querés decir.
Allá afuera hay una mujer hablando con un periodista. Está diciendo que anoche aquí hubo un motín, que los internos se rebelaban, que se quejaban que ni un médico había.
Medina.
¿A mí?
Sí, a usted. Parece que se ha propuesto perjudicarme. Lo acabo de decir en la reunión de personal, que no quería que el hecho de anoche trascendiera. Y usted, se lo cuenta un periodista. ¿Pero qué es lo que está buscando?
Dígame, ¿quién fue el servil de turno que le fue con el cuento?
¿Lo servil? El doctor Juan Manuel Díaz Centeno, el médico de la institución.
Molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud.
Sí, una telenovela protagonizada por el Facha Martel, que en ese mismo momento estaba trabajando en No Toca Botón, musicalizada por Silvio Rodríguez. En ese momento, en el momento del auge de la trova cubana, yo me acuerdo, era una telenovela muy bizarra, donde el nenito era Pablo, el nenito, uno de los internados era Pablo Rago, que era muy chiquitito. La verdad que esos pastiches maravillosos que hacía Alejandro Romay hacía poco, era más o menos la demostración de lo que después en el programa cómico Olmedo quería demostrar. La televisión era de cartón. Toda esta escena entre el doctor Díaz Centeno este y la asistente social, apenas un detalle. Esos años, Canal 9 tenía otras telenovelas como La Viuda Blanca, por ejemplo, con Carmen Sevilla, que la habían traído, la habían importado a España, donde era una mujer casi de 60 años virgen, viuda y con dos hijos. Una cosa maravillosa. Estaba extraordinaria. Y el que iba a ser el hombre que le iba a arrebatar la virtud era Gerardo Romano. O sea, por eso digo, la televisión bizarra de esos años es maravilloso. También con cosas un poco fuertes. En 1986 se estrena una telenovela llamada Venganza de Mujer. Esa, voy a decir la verdad, me daba mucho miedo, porque la protagonista era Luisa Culioc, que tenía 17 años, y era violada, era una chica que vivía en el campo, en Corrientes, y era violada por el dueño del campo y sus tres amigos. Lo más terrible de esta historia, a mí me impresionó mucho los primeros dos capítulos de esa novela, que uno dice, esto es una cosa espantosa. Ella luego se hace millonaria, se va a vengar, pero se termina casada con uno de sus violadores. O sea, imagínense cómo estaba la cabeza de la gente, y fue un exitazo. Pero, llegado los 90, para mí, de lo mejor que dio la televisión, fue Sin Condena. Sin Condena, un programa de Rodolfo Ledo, que debutó en 1994, cuya música era Charly García con el himno nacional, que en ese momento era polemiquísimo. Los primeros dos, tres capítulos más o menos eran más o menos interesantes, eran casos policiales, casos muy destacados. Algo raro de esto era un elencazo. Podíamos ver a Germán Palacio, Norman Brisky. Ahora, podíamos verlo haciendo la peor actuación del mundo. Yo recuerdo un capítulo que estaba Alejandra Fletner, Germán Palacios y Belén Blanco haciendo un caso que había sido un caso de una chica asesinada en Constitución. Nunca había algo tan horroroso. No se sabe cómo Ledo lograba que los actores sean tan mal dirigidos. Así todo, voy a decir algo, yo no podía perderme un solo capítulo. Uno de ellos, por ejemplo, es la biografía de Luca Prodan.
Estoy con una chica ahora que quiere que nos suicidemos juntos.
No te dejes de joder, Luca.
La verdad, no sé.
Escuchame una cosa, se viene lo de obras. ¿Por qué no nos juntamos con los pibes, ensayamos un poco? Hay que ajustar algunos temas.
Le vamos a romper la cabeza. Le vamos a romper la cabeza.
Ya sé. ¿Quién
me quiere vender?
No, no te quiero vender nada, pero...
¿Qué haces, Lucas? ¿Todo bien? Lucas, chabón.
Se me va a haber confundido con el parto.
Bueno, ¿qué querés, flaco? Decime qué querés porque estamos hablando, estamos ocupados.
Sí, Luca.
¿No me tirás una línea? Ponme una cosa. ¿Querés una línea? Para tomarte una línea, tienes que saber limpiar qué culito primero.
Acá la escena es Luis Luque, que hace de Luca Prodan, y está frente a Ricardo Mollo, a un supuesto Ricardo Mollo, interpretado por Silvestre. Esto es, el casting que hacía Rodolfo Ledo era una maravilla, uno podía ver cualquier cosa. Había una rubia, la famosa rubia atrás, que no sabemos, porque era una actriz desconocida, pero en un momento en el escenario bailaba una con todo el pelo muy revuelto, que era Verónica Vieira, que era la mujer de Silvestre. Tuvimos al Malevo Ferreira interpretado por Germán Palacios, al Che Guevara con una nariz postiza interpretado por Gerardo Romano, Barreda, que fue Norman Brisky, el caso de Oriel Brain, que fue un caso que en los 80, a mí es uno de los casos policiales que más me atrapó, Débora Warren, que era una actriz de telenovela haciendo de Oriel Brain. La verdad que uno piensa en eso y dice, qué maravilla que era la televisión, porque sabíamos que los decorados eran de cartón, que el libreto era pésimo, que los actores, que eran muy buenos, hacían el peor papel del mundo y nunca dejábamos de verlo. O sea, yo, era imperdible para mí, estaba el programa de Polo Secchi y esto. Por eso a veces creo que todo por dos pesos toma esta televisión. Pero la tele, no solo la tele tiene cosas bizarras. Para mí, miro cualquier película, yo soy una persona que todo me parece bien. Salvo una que me da una vergüenza ajena pocas veces. No lo puedo creer. Raúl de la Torre dirigió Peperina. Vamos a ver vamos a escuchar un segmentito de la película.
No, Pichela, no. No, no importa, contame. ¿Cómo que suspendieron el concierto? ¿Y por qué lo suspendieron? ¿Freddy lo paró? ¿Y me llaman justo a mí para cubrir a los Cerú? Yo odio a los Cerú.
Sos la inspiradora del tema más popular de los Cerú, nena. Y porque Freddy vos... Y ya sé. Bueno, también porque sos redactora nuestra, querida.
Entonces me van a pagar lo que me deben. ¿Cómo que los tres artículos que...?
No, pero todavía no hace 60 días. No, te estoy diciendo que todavía no estamos en fecha de pago. Ah, bueno, Peperina, si no querés decir.
Yo no me llamo Peperina. Yo me llamo María Rosa.
Señorita, el teléfono.
¿Quiere cobrar? Entonces cásese. Sí, voy a ir, sí. Sí, voy a ir. Si ustedes me pagan los... Los tres artículos...
La la bruja nunca dejó de pagar una tic. ¿Cómo que? No, y te vamos a pagar como siempre, la fecha de vencimiento.
Bueno, es Andrea de Luca, hablando, que es Peperina, Patricia Pereira, una periodista de rock. La canción más linda de Serú Girán fue arruinada absolutamente por esta película. Es una película muy difícil de comprender. Bueno, uno entiende que Charlie era amigo de Raúl de la Torre, de hecho habían hecho... Raúl de la Torre había usado la música de Charlie para Pubis Angelical. Bueno, no sabemos cómo terminó aceptando Serú Girán pertenecer a esta película documental. Andrea del Boca, en los primeros años de los 90, mira, hablando al principio de Natalia Oreiro, voy a hablar ahora también. Hay un tipo de telenovela que es la telenovela de la rebelde que se enoja contra su novio. Bueno, así es como surge Celeste Siempre Celeste o Antonella, telenovelas muy clásicas donde la protagonista no es ninguna sumisa y siempre se pelea con el novio. Bueno, Peperina está interpretada de la misma manera, que es más o menos el personaje de Natalia Oreiro en Muñeca Brava, que es el mismo guionista, Enrique Torres, el cuñado de Andrea del Boca. O sea que un pastiche absoluto, pero la mejor parte de esta película es el que hace de Daniel Greenback, el supuesto Daniel Greenback. Por favor, vamos a escuchar un fragmentito.
Freddy, está el doctor Becú.
Que pase, que pase. ¡Adelante!
Ok.
¡Adelante! Apreciado doctor. ¿Cómo va? ¿Bien?
¿Cómo que no al lugar? ¿No me dijiste que eras amigo del juez? ¿Que te debía un favor?
¿Sí? ¡No! ¡No!
No, el concierto se va a realizar esta noche.
¡El concierto va esta noche! ¡No! ¿No qué?
Sí, 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 sí. Sí.
Me cago en la justicia. Me recago y me recontra cago en la justicia. Ah, y con todo respeto. Me cago en ti porque eres un abogado de mierda.
Bueno, el falso Daniel Greenback en esta historia es Henry Zaca. Henry Zaca era un actor venezolano que en los 80 había protagonizado, había trabajado en Topacio, en Cristal. Y en un momento donde con la hermandad latinoamericana nos pasábamos actores, nosotros mandábamos a Daniel Guerrero, el ex marido de Zulma Fayat, a Centroamérica, también ellos nos traían estos actores. ¿A quién se le pudo ocurrir que el productor malo de esta película sea Henry Zaca? No sabemos qué mente afiebrada. Lo impresionante de todo esto es que es de las pocas películas que a mí me cuesta muchísimo ver. En general, miren que miro cualquier cosa, pero es como un gran vergüenza ajena. Ahora, sin embargo, la he visto dos o tres veces. O sea, hasta tapando los ojos digo, sí, hay que verla. Todo por dos pesos creo que tiene el alma de esa televisión. Me estoy olvidando un montón de programas que le han dado mucha vergüenza ajena a muchos oyentes, seguramente se van a acordar, pero a mí me parecía que agarrar estas perlitas era demostrar que de verdad lo bizarro por un lado espanta y por el otro lado nos atrapa de sobremanera. De hecho, ayer voy a decir algo, en La Máscara, después de cantar un bolerazo terrible, había que adivinar quién era el muñeco. En ese programa se tiene que adivinar quién está detrás de la máscara. Era Ricardo Mollo cantándole un bolero a Natalia Oreiro. Ya está, contigo en la distancia le canto. O sea, cuando no sea listo, ya está, lo bizarro garpa. Así que...
¿Nos vamos con música?
Ay, sí, con La Mentira, que tanto nos gusta.
¿Y canta?
Ana Belén.
Te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo. Pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Ay. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Todo el año,
Nacional, la radio pública. Raíces para construir ciencia, con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Ivana Leda Bussi se fue a Estados Unidos en 2016 tras doctorarse en ciencias básicas y aplicadas en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes. En 2021 regresó a la Argentina y ahora investiga sobre ritmo circadiano y sueño en la Fundación Instituto Leloir.
De 2016 a 2021 que volví, estuve haciendo un postdoc en la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. También en neurociencias, yo estudio mayormente ritmos circadianos y sueño en ratones. Y otra vez trabajando en el área de las neurociencias, pero esta vez usando la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, como modelo de estudio. Bueno, a la hora de volver fue muy importante el programa Raíces porque nos ayudó a poder tener el dinero para volver y en lo personal fue un lindo reconocimiento para saber que bueno, a pesar de la distancia y el tiempo que pasó, nuestro país nos está esperando y recibiendo con los brazos abiertos para que nosotros podamos asentarnos acá de vuelta.
Ivana Leda Bussi, doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Ey, subí el volumen. Escucha. Subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La Radio Pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
Bueno, a dos semanas del atentado a Cristina hay que hablar del odio. La palabra odio viene del latín odium, que quiere decir conducta detestable. Y el odio y el amor son dos caras de una misma moneda, forman parte de las conductas humanas. Pero cuando el odio se vuelve patológico, conlleva riesgos de violencia. Y eso es lo que hay que evitar precisamente, que se transforme en violencia. Cuando es promovido por sectores de poder político y económico. Muchas gracias.
María Teresa, no Teresa, de Tolosa, dice: gracias por estar en la misma vereda. Para mí es sanador escuchar voces que coinciden con mi pensamiento. Y nos pide que le repitamos el teléfono para dejar mensajes. Es 0810-222-0870.
Bueno, estoy escuchándote atentamente. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es cuando todo se naturaliza. Esto ya viene desde cuando murió Maradona, que le hizo una gran gesta, y el presidente tenía amontonada gente que podía pasar cualquier cosa. La televisión, mostrando, puteando al presidente, diciéndole barbaridad al vicepresidente, me da vergüenza decirlo, es de una... Entonces, la responsabilidad del gobierno también está.
Desde Belgrano, convencida de que el atentado contra Cristina comienza con todos los mensajes de odio que lanzan desde los medios y prendió en personas que desean tener un momento de fama. Brenda decía que iba a ser como San Martín, liberando en este caso a la Argentina, dice Teresa desde Belgrano.
Queriendo ser peyorativo, ¿no? Tribunal de Doctrina informó que Cristina Fernández apareció como mística, ¿no? ¿Qué puedo entender de espiritualidad? Un diario que cuando muere un genocida, su obituario se llena de salutridades. Qué cosas raras pasan, ¿no? Abrazos.
El mensaje aparece con Ana Belén de fondo, qué pedazo de mensaje, como que no. Cristina Fernández de Kirchner, la pasada, dijo que ella no consideraba, lo dijo sin mucho detalle, no considera necesario legislar, establecer nueva legislación para combatir determinadas conductas, crímenes, odio y demás. O sea, se refiere específicamente a esta hipótesis que existe y que a mí tampoco me parece muy sólida de crear nuevos delitos, delitos de odio, qué sé yo, que no, nunca no me convencieron, algo te vine diciendo en estos días.
Vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes con mucho más Gente de a pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Pizniewski. En la locución Mariana Fossati. Para terminar la semana,
sí.
Una joven cantora uruguaya,
epa, contemporánea,
Francis
pues.
Andreu se ajá. llama. Ayer trajimos a Malena Muyala de otra generación. Uh-huh. Francis nació en el año 1985 uh-huh. en Montevideo. Tiene unos 4 discos editados, el primero de ellos en vivo. Luego el segundo de 2010 se llama Francis, otra vuelta de 2014 y el último que es de 2018 canta a Jaime Ross, que vamos a escuchar algo de ahí. A los 15 años empezó a escuchar tangos, había fallecido a su abuelo, quería tenerlo cerca de alguna manera y empezó a escuchar tangos. Y ahí fue a ver a Adriana Varela, es una cosa muy loca lo que ella cuenta. Adriana Varela los hizo cantar a todos, ahí a la audiencia. Y ella cantó desde su asiento, tenía 16 años ahí, y parece que un manager de Adriana Varela la escuchó cantar y dijo, esta piba no la llevamos, porque tiene un registro muy parecido al de Adriana Varela, esa voz grave. Le ofrecieron hacer una gira por Argentina y dijo que no quería. Bueno, ahí al toque apareció Alberto Mañone, que ayer lo nombramos porque pasamos un tema de él, y le ofreció hacer algo más chiquito, piano y voz, ella y él solamente en Uruguay, y ahí agarró viaje y a los 16 años comienza su carrera como cantora. Dice Francis Andreu, mi ídolo del tango es Goyeneche y de la música nacional Jaime Ross. Y algo de eso vamos a escuchar. Para terminar la semblanza de la cantora, tiene una gran cicatriz en la boca, Francis Andreu. Además de esta voz grave, va en contra del prototipo de la cantora de tango. No intenta ser sexy ni nada por el estilo, al contrario, es una cantora más bien rea. Y en este caso, en el disco que hizo con obras de Jaime, convierte en tangos, en milongas y en milongones, y en chamarritas también, las obras de Jaime Ross. En este caso vamos a escucharla cantando Colombina. A ver.
En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel burguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza, y por si acaso
dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario, uno tras otro los cuplés se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz del respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano, volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente, la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo. Quiero ser usar de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina. Quiero llevarme su sonrisa dibujada.
Francis Andreu cantaba Colombina de Jaime Ross, de su disco. Francis canta a Jaime Ross del año 2018. Colombina, convertida esta canción murguera en un tango.
Claro, una versión muy bonita, muy bonita. Es difícil engancharse con una versión diversa, un tipo cover.
Y separarse de esa versión, sí, tan icónica, claro, de Jaime Ross.
Pero se puede.
Lo logró Francis.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wangel.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros, Mario Wangel, en Nacional.
Te cuento que hoy estaremos hasta las 5 de la tarde y la semana que viene estaremos de 3 a 5 todos los días, pero lunes y martes transmitiremos desde Rosario. Gente a Pie va hasta Rosario, gentilmente invitada por compañeros y compañeras de radio, en particular su directora Silvia Saavedra, productores, compañeros que trabajan, compañeros periodistas. La radio se va a llamar Roberto Fontana Rosa. El 20 de septiembre va a ser el gesto formal y nosotros estaremos ahí emitiendo el Nacional Rosario lunes y martes programas con parte de nuestro equipo, por cierto, y viajaremos con el mayor gusto y también con invitados, personas de ahí. En fin, nos guardamos como siempre, como propone Juan Manuel Carc, y como propone también Sergio Viñeque, sobre todo cábala, no adelantar quiénes van ahí, quiénes no ahí, pero van a estar, vamos a estar varios de nosotros y también vamos a tener invitados de ahí. Va a estar bueno, Gente de a Pie, para agradecer a Rosario, para salir un poco de acá y, por cierto, también para tener el alcance nacional que tiene la radio pública Nacional Folclórica y la cadena preciosa de emisoras que nos acompaña.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Se conoció nomás el proyecto de presupuesto nacional, y como ya te dije y te repito, no lo leí. Porque no se puede leer, no cabe leer el proyecto. O sea, vos podés leer un proyecto de ley, no sé, una reforma de esto, una reforma del otro. El presupuesto es complejísimo, lo lees, no entendés ni medio, de aparte está poblado de anexos numéricos, de remisiones, de a esta altura de Excel o cosas por el estilo. En otra época era más complicado todavía, pues todo está tipeado, una calamidad. Pero, en cualquier caso, quienes pueden sintetizar lo que son, en parte los funcionarios de economía que sí saben hacerlo y pasan alguna pista a los medios, en parte algunos legisladores que también conocen, que son los menos, pero que los hay, y en parte colegas periodistas que tienen que ser, por supuesto, especialistas en economía, y no solo eso, para manejar, adelantaron algunas líneas que son las que planteó Economía. Algo te dije ayer, ¿qué hacer con la inflación? No se sabe. ¿Qué hacer con el número de inflación que proyectas? ¿Qué hacer con la inflación? Es el problema. Pero ¿qué número proyectas cuando estás dando por hecho que la inflación va a estar entre arriba del 80% este año, tal vez arriba del 90%, con desdicha 100%? No se sabe, un porcentaje elevadísimo. ¿Y qué se espera para el año que viene? El gobierno, con optimismo de la voluntad, espera reducirlo un poco. De cualquier manera, como todo esto también se trajina con hipótesis, con expectativas, con generar, vos no podés decir que el año que viene va a ser igual a esto, porque estás generando la famosa profecía autocumplida, porque estás haciendo un planteo derrotista y demás, y porque aparte estás discutiendo para que eso baje. Entonces, ¿cuánto decís? Este año, el presupuesto 2022, que en definitiva no se aprobó porque la oposición restó apoyo y no se hizo, contenía una proyección, esa discusión, yo creo que la oposición hizo mal en no aprobar el presupuesto del gobierno con todas las salvaguardas que podía plantear y con oponiéndose en la discusión en particular, porque es una regla de buen trato sistémico, democrático, y se hace. A los gobiernos se les aprueba el presupuesto, se discute todo, total, el presupuesto se reacomoda y se reajusta. Es peor trabajar sin presupuesto. De cualquier modo, mirando retrospectivamente el presupuesto que presentó el gobierno, siendo ministro Martín Guzmán, pero en definitiva lo presentó el gobierno nacional, tenía una proyección de inflación que queda descolgadísima hoy en día, digamos, que no tiene ninguna relación con lo que ocurrió, y eso revela un distanciamiento de la realidad y también hubiera tenido que ser corregido muchísimas veces. Proyección de 20% de inflación, pues optimista, podría decir uno, en cierto sentido, casi deliberadamente optimista. Proyección de un crecimiento de 2% del PBI, ¿cómo decirlo? Se espera que este año sea mayor, o sea que con lo que se llama el arrastre, que siempre el crecimiento, como el movimiento de la economía no para, ni tiene ningún sobresalto, el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de diciembre, no pasa así, no es que pasa el año calendario, ocurre algo, existe lo que se llama el arrastre estadístico, y entonces algo derramaría, o también sucedería, más que derramaría, se proyectaría el año que viene. Es poco, 2%. A partir de ahí habrá que ver cómo va funcionando la economía. Es una hipótesis, no es totalmente alocada, o con la situación de hoy, y es cruel decirlo, pero es duro, en este momento casi sería deseable que la inflación de año que viene fuera el 60%, digamos, aunque ojalá que a fin de año estemos pensando que esta proyección sea pesimista, sea negativa, qué sé yo, pero es muy difícil reducir la inflación, el gobierno a eso no le encuentra la vuelta.
Gente de a pie, hasta las 17.
La guitarra venía grave, el guitarrista viene agudo, en sentido amplio. Hernán Fredes, ¿qué vas a interpretar, por favor?
Bueno, como adelantando un poco el autor del coro de hoy, Eduardo Falú.
Ajá.
Una recopilación de él en una zamba, La Cuartelera. Thank you.
Qué lindo, repetinos, hermoso. Repetinos
la que cuartelera, te... recopilación de Eduardo Falú.
¿Cómo se enseña a tocar guitarra, Fredes?
Y muy de a poquito, mucha paciencia. Ajá. Y bueno, tiempo, mucho tiempo de práctica y de horas de dedicarle.
Ajá.
Es ¿cuál? Difícil, es, todos los instrumentos son difíciles, la guitarra tiene la cuestión del sonido, sacarle el sonido a la guitarra, cuesta bastante encontrar el sonido, digamos, lo que creo que todos los guitarristas buscamos, encontrar un sonido propio, ¿no? Porque que yo, el piano, más o menos todos los pianos depende de la calidad, pero la guitarra, encontrarle el sonido personal de cada uno, que bueno, lleva a escuchar la guitarra de Falú, por ejemplo, y escuchar, decir, es Falú sin saber que... sin verlo, ¿no? Reconocer así a los guitarristas por su sonido, uh-huh. Es lo más difícil, me parece. Ajá.
¿A quién reconoces rápido y con quién? No digo te identificás, pero lo tenés como referencia. Como.
Y referente Juanjo Domínguez, siempre. Desde que lo escuché me sorprendió, bueno, la calidad de para tocar, el sonido muy personal. Y bueno, tuve la suerte de tocar con él varios años también. Y nada, aprender del lado de ahí, consejos y cosas que él iba brindando también ayudó mucho a seguir buscando esto, ¿no? del sonido.
Y cuando en algún momento, porque sí, por jugar en una reunión, en una cosa, ¿tocas otro instrumento o solo la viola?
No toco otra cosa, no sea la guitarra.
Ajá.
No sé por qué, no me llamó la atención nunca otro instrumento. Ni siquiera guitarra eléctrica. A veces me dicen, ¿tocás guitarra eléctrica? Nunca. Nunca toqué una guitarra eléctrica.
Ajá. Alto.
Puedo seguir. Nunca otra cosa que no sea tango y folclore. Nunca otra cosa que
podés
no
poner, sea... Podés poner toda una orquesta. ¿Cuándo fue la primera vez que agarraste una viola? ¿Recordás?
Bueno, mi papá toca la guitarra. Y nada, de chiquito se ve que me interesó mucho. Y él a los 5 años por ahí me empezó a querer enseñar y a los 6 me regalaron una guitarrita chiquita y de ahí no paré más.
Hernán Férez, gracias.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensaje de Daniel de Rosario. Con un 60% de inflación, ¿el gobierno puede ganar las elecciones del año próximo? Parece muy difícil, ¿no? Abrazos, dice Daniel desde Rosario.
Buenas tardes, compañeros. Siempre me admiro con las columnas de los viernes de Lorena Álvarez. Trae, hace un trabajo de investigación y dice cosas que nadie pareciera que se anima a decir y que todos tenemos muy presentes. Otra cosa que para mí fue la historia de los bodrios, nunca vi tantos bodrios, estoy arrepentida de todo corazón, Hollywood en castellano, compañeros. Qué cosa, bueno, no me quedaba otra, mi mamá se nos íbamos a ver a la casa de un pariente, no tenía...
Mensaje de Cintia de Comodoro Rivadavia, hermoso escuchar esa guitarra, gracias, nos dice Cintia. Y Mónica desde Olivos, hola a todo el equipo de gente de a pie, el juicio hecho en Mar del Plata a una organización nazi prueba que hay legislación suficiente, hay una buena nota en el cohete a la luna que lo desarrolla muy bien, saludos, dice Mónica desde Olivos.
Hay una buena nota también en la revista Anfibia, referida a uno de estos grupos, que francamente uno conoce y no conoce, que lo va viendo. Uno podría decir, fachos hubo siempre, fachos violentos hubo siempre. De cualquier modo, este fenómeno tiene algunas características propias de la época. Mariana Enríquez hablaba fuera de micrófono, algo con esto, vinculado a esto, sí es un fenómeno de base virtual, que trajina en redes, si sí, esta clasificación ya existe hoy en día. ¿Qué decías, Mariana, en ese momento?
No, yo creo que sí. A ver, no es que salga solamente de las redes. Yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que entender todos, sobre todo la gente anfibia como nosotros, o sea, que vivió la mitad de la vida analógica y la mitad de la vida digital, es que ya no existe esto de lo virtual y lo real. O sea, lo virtual es real, o sea, tu vida transcurre ahí. Lo que cuando te insultan en Facebook, no es a me insultaron en Facebook, no importa. Es doloroso, es horrible y es un insulto de verdad. O sea, es lo mismo que si te agarraran en la calle a piña, es lo mismo. Lo que pasa es que está transcurriendo en otro espacio. Lo que encontraron, lo que en general pasa para mí con Internet es que al democratizarse la... A ver, es fácil, es más fácil que eso. Antes mucha de esta gente no se encontraba. Y al no encontrarse no se daba manija. Y al no encontrarse no producía cultura, sobre todo cultura juvenil, que es una cultura muy manijera. Entonces, si vos tenés los foros, porque esto no es que transcurre esto, no está en Facebook, en digamos, en Facebook un poco más, porque Facebook es un lugar muy raro, pero Twitter, Instagram, TikTok, no es tan fácil como eso. Está, hay un montón de otro submundo que no habitamos tanto la gente más grande, que es Reddit, que es los foros tipo 4chan o 8chan, hay un montón. Y ahí sí circula muchísimo esto. Y en Estados Unidos incluso muchos de los atacantes, así que directamente después salen con el arma y matan, dejan en este tipo de foros cartas y explicaciones de un montón digamos, de lo que van a hacer. Y son cosas que vienen laburando hace años, por ejemplo. Laburando, lo que quiero decir es que se vienen quemando la cabeza hace mucho tiempo. Internet, si alguna vez alguien lo usó adictivamente, yo lo usé adictivamente alguna vez porque yo uso todo adictivamente porque tengo ese problema. Te quema la cabeza, es una cosa muy particular, estás a las 2 de la mañana pensando, ¿cómo no le contesté esto? Lo anotás en un papelito al lado del coso, te levantás, tu pareja te dice, ¿qué estás haciendo? Le voy a contestar a tal en el foro, que nada que ver. Yo me acuerdo cuando había grupos que era más grupo de Yahoo Groups y todo ese tipo de cosas, no sé, me acuerdo una noche terrible que no sé qué me había dicho, que un disco de Bowie, miren el nivel, no era muy bueno. Yo elaboré una respuesta en mi cabeza durante una hora y media, me levanté a las 3 de la mañana y le expliqué a esta persona, porque este disco era fantástico. Esto, pasarlo de mi nivel de estupidez fanática a otro tipo de cuestiones, quiero decir, ¿no? Y además una cosa que decía Lorena que es importante, el registro que tienen muchos de estos pibes de la dictadura, de la cosa antiliberal y qué sé yo, no está tan presente, quiero decir. O sea, nosotros somos como, yo soy una generación, digamos, que creció odiando a Reagan y Margaret Thatcher, pero además con influencias culturales que odiaban a Reagan y Margaret Thatcher, quiero decir, The Clash, Springsteen, ¿me explico? Hay como toda una cuestión, los cómics de Alan Moore en ese momento, o sea, había como toda una cuestión muy, Manistry Preacher, la huelga contra los, qué sé yo, la cierta, había algo ahí, las películas con Cillian Murphy sobre, en contra de los ingleses, ¿viste? Como todo eso. No estoy hablando de cosas populares, estoy hablando como de cultura sí. Juvenil, que un poco under. Eso está lejísimo, eso no existe más. Entonces ahora, digamos, hay que entender como que ya no hay otra manera de ser joven, y que como todas las maneras de ser joven, a la gente que ya no es joven decimos, ¿y esto qué es?
Vamos a seguir acá conversando de todos estos temas. Estamos por ir ya a las noticias en Nacional.
Ya mismo nos vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Hay más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Gente de a Pie, hasta las 17.
Mariana Enríquez, tu columna, por favor.
Tengo una serie para recomendar que recién empezó. Empezó en una plataforma que no mucha gente tiene, que se llama Stars, pero por ahí anda. Y además son esas cosas que uno puede pedir una semana gratis, se ve todo rápidamente y después estoy dando ideas. Bueno, hay que ahorrar.
Dale.
La serie se llama The Old Man, el viejo, y es una serie con un actor que a mí me parece maravilloso, que es Jeff Bridges. Una cosa, Jeff Bridges tiene 72 años, hace de un año más, curiosamente, en la serie. A mí me parece siempre muy interesante ver una serie, sobre todo con ambiciones de continuidad, protagonizada por un hombre grande, porque hay una apuesta ahí que es interesante. Lo mismo pasa con Succession, con Brian Cox. Brian Cox es más grande, igual creo que está por los 76 o una cosa así. Brian Cox es escocés. O sea, que para que aprecien la buena actuación que tiene, porque uno nunca diría que tiene un acento que no sea el acento gringo, no sé qué. Jeff Bridges, como casi siempre hace de Jeff Bridges acá, pero lo que pasa es que yo creo que, digamos, él es un, no solo es un gran actor, sino es un actor de un carisma espantoso. O sea, quiero decir, espantoso en el mejor sentido, o sea, es un totalmente seductor. La trama de la serie la puedo contar y es muy realmente atractiva. Hace un tipo, él, que hace 30 años que dejó de estar en la CIA. Vive una vida súper suburbana, mensajes con su hijo, es viudo, la mujer murió de un deterioro cognitivo, eso es todo como muy feo, pero él vive bien. Una casita preciosa, no sé qué. Y no sabemos bien qué pasa al principio, y después nos enteramos, esto se puede contar porque está todo en el primer capítulo, nos enteramos que él hace 30 años, cuando estaba en Afganistán, tuvo como una especie de revelación y se pasó para el bando soviético. No está muy claro si se pasó porque lo mandaron, si se pasó porque se entusiasmó, si una vez que lo mandaron se entusiasmó, o sea, cómo fue, digamos, toda esa cuestión. Y tampoco está muy claro por qué lo sacaron y por qué está viviendo en la clandestinidad relativamente intocado. Pero como sea, la persona que lo está buscando en Afganistán y que tiene como una especie de deuda con él, vuelve a buscarlo y la CIA en Estados Unidos no tiene mayor interés en protegerlo, así que se tiene que bancar solo. Un poco tipo El Fugitivo. Lo que es muy interesante de la serie es que él hace 30 años que está fuera de juego. Entonces tiene como un tipo adentro de la CIA que en medio lo banca porque sirvieron juntos en el ejército y tienen como esa cosa de los ex soldados, digamos, que pelearon juntos y no sé qué. Y lo que le dice es, todo lo que sabés de los cómo se un teléfono se pincha, esto, lo otro, ya no es más así. Hace 30 años que no jugás el juego, no sabés cómo es ahora de nuevo. Desaparecés ya ahora, pero te voy a andar tirando pistas porque no vas a poder. Y es muy interesante, incluso es una serie de acción, básicamente, o sea, de acción y de espías, en un sentido. Y es muy interesante las escenas físicas donde se pelea, porque Jeffrey es un hombre muy grande, es un hombre casi 1,90 m, y es grandote todavía, es imponente físicamente, pero es grande, grande él, y es grande su personaje. Entonces se tiene que pelear con estos pendejos, y él todavía tiene mucha viveza, pero tú es muy torpe, es muy incómodo, está muy bien hecho, está muy poco coreografiado, está súper coreografiado, pero lo que quiero decir es que no es una coreografía canchera y vitalista, es como que están, viste, atrapados adentro del auto, los codazos, todo lento, donde se me fue el cuchillo, lo agarra de casualidad, o sea, como que tiene todos los instintos de un hombre que fue el más rápido del oeste y que ahora está totalmente, que le falta aceite. Jeff Bridges, como les decía, tiene 72 años y es muy importante esta serie porque es una especie de regreso a partir de los dos últimos años que tuvo cáncer, una quimioterapia muy dura, y en el medio de la quimioterapia muy dura se agarró COVID, así que casi se muere de verdad. Y uno lo ve ahora, después de estos dos años, que la pasó pésimo, en serio. Incluso fue, me acuerdo, al casamiento de su hija, me acuerdo de la foto, porque a mí me gusta mucho él, con oxígeno, es una cosa muy impresionante, y está perfecto, perfecto en todo sentido, o sea, uno lo ve, pues, hay un momento que le pegan mucho, se saca la ropa, lo ve y dice, ah, bueno, todavía es Jeff, ahí abajo de todo eso. Jeff Bridges es un hombre de una familia de artistas, es el hijo de Lloyd Bridges, que era un actor muy famoso, que es muy poco conocido acá, pero que fue muy popular, un actor de televisión y tal, de una familia de California, de una familia...
Para los que tienen 8.000 años, hacía una serie que se llamaba Casa Submarina.
Sí, claro.
Era un buzo el tipo.
Que sí.
Y para ese tiempo también físicamente era muy dotado. Estamos hablando del paleozoico, pero...
Sí, sí, claro. Bueno, su hijo tiene 72, digamos.
Claro,
y es el hijo. Claro. ¿Cómo es el hijo?
Sí.
Y es una familia, digamos, acomodada de California. Él nunca quiso hacer otra cosa, quiero decir. O sea, él siempre fue como el tipo relajado de California, fumando su porro, tiene sus disquitos, es coleccionista de discos, se casó con su mujer súper joven, siempre estuvo con ella, es muy cool. Hay una definición muy interesante que hizo en su momento de él, una crítica que a mí me gusta mucho, que es Pauline Kael, que dice: quizás sea el actor más natural y menos autoconsciente del cine. O sea, como que está muy tranquilo siempre, si tiene que hacer de él, hace de él, si no, no importa, y qué sé yo. Películas famosas de él hay muchas. La más famosa quizás de todas, de las de la primera etapa de su vida, es la última película, el 71, con Cybill Shepherd, que es una película en blanco y negro que empieza como una cosa medio juvenil y después se va distorsionando un poco, ya son los 70, ¿no? O sea, como ya empieza la cuestión así. Mucho, muy popular, Los Fabulosos Baker Boys, con la famosa escena de Michelle Pfeiffer arriba del piano, que es muy difícil de olvidar en todo sentido. En la última época también, El Gran Lebowski, que a mí me parece una película extraordinaria y es graciosísima, de los hermanos Coen, que es la que lo hizo famoso como personaje popular, que es The Dude. The Dude es como el chabón, ¿no? Que está siempre, él usa su ropa en la película, esto es muy loco. O sea, usa todos esos joggings terribles y esos pullovers espantosos, pero es súper cómodo todo. Todo está así, está con pelo largo y no sé qué, canoso y bla, 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 y es graciosísimo. Y es todo a partir de una confusión de un tipo que se llama Lebowski, que no es él, también se llama Lebowski, el que tiene una cuestión de dinero que le debe a otro hombre, este lo tiene que resolver y es graciosísimo. Especialmente la parte que lo agarra como amante Julianne Moore, que es una artista conceptual que anda con un grupo de nihilistas, se autollaman ellos y todo. Esto es un disparate, es genial la película, todo desde que empieza hasta que termina. Le dieron el Oscar tarde, como suele pasar con estos actores que uno siempre dice, bueno, se lo damos más adelante. A mí una película que me gusta mucho es Cazador de Ilusiones, le pusieron acá esos títulos desesperantes, que es de Fisher King, que es una película muy, 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 para mí muy triste, con Robin Williams, donde él es un DJ de radio muy canchero, Jeffrey joven, súper guapo, como siempre, todavía hoy, y por una circunstancia se termina haciendo cargo de el personaje de Robin Williams, que vive en la calle porque está loco, está con un problema de estrés postraumático después de que vio cómo asesinaban a su mujer en su cara en un bar. Y terminan como con una especie de amistad totalmente deforme porque el personaje de Robin Williams lo que quiere es como robar un santo grial que cree él que vive en una mansión de Manhattan, y este lo sigue todo el tiempo y dice, bueno, qué sé yo, y son como una pareja despareja maravillosa. En los últimos años les recomiendo, por recomendarles, digamos, porque hizo películas muy, muy buenas en los últimos años y que no tanta gente vio, un western buenísimo, pero buenísimo, realmente buenísimo, que se llama True Grit, que es la versión de la verdadera True Grit, que es él con una nena que la tiene que llevar de un lado a otro del oeste. Otro todavía mejor, que se llama Hell or High Water, de Taylor Sheridan. No me pregunten cómo lo tradujeron, seguramente mal, pero lo que es lindo de este western es que él es un policía que entiende, es un policía en el oeste, digamos, que entiende a los delincuentes, que son dos ladrones pobrísimos, quiero decir, y él sabe que los tiene que atrapar, pero al mismo tiempo dice, esto es Estados Unidos que se está yendo al diablo, esta gente no tendría que estar en esto. Es un personaje muy tierno, que es una cosa que él hace muy bien. Y una película que vio poca gente, pero que es que es muy interesante, que se llama The Door on the Floor, La Puerta en el Piso, que es una película sobre divorcio con Kim Basinger. Y están muy bien los dos. O sea, es como esta pareja medio, no sé si exitosa es la palabra, pero una pareja que funciona, una pareja de dos personas bellas que ganan dinero y qué sé yo, y que se detestan por una cuestión muy emocional que pasa, y es una gran, gran película que muchas veces se tratan de imitar o de hacer estas películas de que uno tenga onda con los personajes así bellos y privilegiados y no te funciona, pero con ellos te funciona. O sea, hay un dolor en la película que es totalmente bien. Les decía, el Oscar se lo dieron tarde por una película de 2009 que se llama Crazy Heart, que está Robert Duvall en la película, hace de un cantante country en decadencia, como si fuese cantante de música folclórica norteamericana en decadencia, borracho y no sé qué. Está de novio con Maggie Gyllenhaal en la película, que es una chica muy joven, pero bueno, qué sé yo. Es pertinente la cuestión, y su competidor, el que le viene atrás, es Colin Farrell. La película está muy bien, se lo podrían haber dado antes el Oscar, pero son estos actores que siempre estás como esperando, ¿no? Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, ¿cuándo es el momento? Bueno, el momento fue ese. Es como Leonardo DiCaprio, que se le dieron por Revenant, que es una película horrible, y se lo podrían haber dado por Gilbert Grape cuando tenía 14 años y se lo merecía, digamos. Y lo mismo que Bridget se lo merecía en la última película. Pero dijeron, bueno, tiene 20 años, esperemos un poco más, y después pasaron otras cosas. También hace cosas muy populares, por ejemplo, está en Spider-Man y cosas así.
Mariana Enríquez, gracias.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensaje de Juan de Santa Rosa. Hola, gente de a pie. También Lloyd Bridges aparece como un personaje secundario pero importante en A la hora señalada, un gran western con Gary Cooper, Grace Kelly y una morocha hermosa llamada Katy Jurado. Saludos desde Santa Rosa, Juan. Mónica de Olivos. Me encantó la versión de La Colombina, una de mis canciones preferidas de Jaime Ross. Y avisamos, el próximo lunes y martes, desde Rosario, gente de a pie, en el mismo horario, igual, ¿eh?
Igual.
Ponen la radio, como siempre, sí. Pero estaremos en Rosario.
Exactamente, va a sonar igual y más lindo, igual, como siempre. Muy bien. Vamos con muchas ganas y que vamos a participar, van a cambiar el nombre de la radio, van a poner Roberto Fontana Rosa, un homenaje merecidísimo a un autor. Humorista, ¿qué es todo? Descomunal. Y se avecina, ya estamos en los momentos postreros. ¿Por qué se dice postrero? Porque por la posteridad, por el postre, es al final.
No llegan los postres.
No sé, a la postre, Balcarce. A la postre gobernó Balcarce. El coro, pues. Hernán Fredes, como director, ¿qué tema proponemos y qué consigna traemos?
Sonada del viejo amor.
Vamos a hacer lo posible. Venimos
de complicado. Cosas complicadas. No,
Fredes dice que esta es sencilla. Yo le pedí sencilla y él me dijo que esta es.
Facilita.
Me engrupó. Me dijo que sí, me engrupió. Me engrupiste bien, debute. ¿La consigna?
Alegro soto y sol estivo.
Soto y sol estivo. Bueno, eso se entiende. Bien. Letra de Jaime Dávalos, música de Eduardo Falú. La música va a estar bien. Y es de Falú. Sí. La letra la encaramos nosotros.
Vamos a ver. Y nunca te he de olvidar.
Segundo, tres.
saber sonreír frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de vivo y luz, tu pelo suelto en el viento. Sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, como tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, como tu recuerdo lleno de sol.
¡Bravo!
Bastante mejor.
Un poco mejor. Algo mejoramos. Ahora, la propuesta de Fredes era más sencilla. Sí, la semana que viene va a ser aún
más sencilla.
Pero está bien, es un temazo, es hermoso y conmueve desde cuándo este tema, ¿no? Que
precioso.
Nada, es maravilloso, está muy bien y así. Y entonces nosotros empezamos a irnos a paso cadencioso para volver la semana que viene de lunes a viernes. Te recordamos, porque vale la pena hacerlo. Lunes y martes estaremos desde Rosario, con gente a pie, con un programa más o menos habitual, peculiar, porque estamos de visita, porque habrá gente ahí, porque habrá compañeros y compañeras, porque habrá una coproducción. Nos gusta hacer eso, lo hemos hecho muchas veces en nuestra historia, estos tiempos difíciles de dificultades de pandemia, dificultades económicas, en fin, esto se ha interrumpido un poco y ahora podemos volver, lo hacemos con enorme alegría. Y en el caso personalísimo de uno, la ciudad argentina que más he visitado, aparte, bueno, de mi Buenos Aires querido, que le vamos a hacer, una ciudad que amo por motivos súper variados. Nosotros nos vamos, ponemos otra versión valiosa, sí, también una versión canónica, como no, de Tonada del Viejo Amor.
En este caso la de Eduardo Falú y Lito Vitale.
Y nunca te di olvidar, en la arena me escribí. Estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el velo, como un damasco lleno.